Lo hablábamos en Causa y Efecto hace algunos minutos. Tras 181 días al interior del anexo penitenciario de Capitán Yáver, la Corte Suprema modificó finalmente la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, reemplazándola por el arresto domiciliario total.
En el fallo, el máximo tribunal cuestionó al séptimo juzgado de garantía de Santiago, quien rechazó los argumentos de la defensa de Monsalve con los que buscaba salir de prisión. Marcela Rojas tiene los detalles. Marcela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En un nuevo logro para lo que es la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en algo que muchos señalaban como ya el todo o nada de la ex autoridad, la Defensoría Penal Pública, liderada por su abogado Víctor Providel, logró revertir esta prisión preventiva que estaba cumpliendo hace 181 días el ex subsecretario. La Corte Suprema, en un duro fallo contra el séptimo juzgado de garantía, acogió este amparo que había interpuesto el equipo legal de Manuel Monsalve y dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia, que el 2 de abril optó por mantener la máxima cautelar. Esto por tres motivos principalmente. El máximo tribunal señaló que el amparo presentado por la defensa, que es el requerimiento adecuado en base a las garantías que fueron vulneradas al imputado. Esto porque sostienen que la jueza Carla Capello, del séptimo juzgado de garantía, en su resolución no fundó adecuadamente las determinaciones en las que mantuvo la cautelar de prisión preventiva. En el documento se sostiene que es necesario precisar que las formas asociadas al dictado de una resolución judicial pueden ser enfocadas tanto desde un plano extrínseco como intrínseco, debiendo remarcar desde ya que para la validez de aquella se requiere de la confluencia de ambos factores, que en la especie revisada por esta Corte Suprema, la sentencia dictada por el séptimo juzgado de garantía que mantuvo la prisión preventiva del amparado, es posible extraer ciertas conclusiones a saber. Y aquí hay cuatro puntos en donde hay dos que son a favor del Tribunal de Primera Instancia y dos que son bastante críticos. Los primeros dos señalan que contienen su considerado primero una adecuada síntesis de lo que fueron las alegaciones vertidas por las partes, en específico al indicar los nuevos antecedentes que la defensa dijo aportar. El segundo dice, desarrolla de un modo aceptable las razones que llevaron a tener por concurrentes los presupuestos materiales para decretar la cautelar, dando a conocer a la vez los motivos para rechazar los antecedentes aportados por la defensa para desvirtuar este capítulo. Ya en el tercer y cuarto punto hay una crítica bastante fuerte a lo que es la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que el 2 de abril mantuvo esta medida cautelar de prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior. Señalan que no supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de cautela y que tampoco fundamentó ni se pronunció respecto de la petición subsidiaria elevada por la defensa en orden a sustituir el actual fin de la prisión preventiva por el peligro de fuga. El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, explicó esta resolución que fue bastante abultada, fue un 4-1, un fallo que todos los ministros estuvieron por de acuerdo de acoger este amparo, y hubo una abogada integrante de esta sala que optó por rechazarlo. ¿Quién lo explicó? Ya lo decíamos, el abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, quien también nos señalaba que esta es una resolución bastante dura contra el Tribunal de Primera Instancia, el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
En este caso, lo que se le reprocha al juez es que, si bien se pronuncia sobre la existencia del hecho punible y de la eventual participación del señor Monsalve, no se hace cargo de las alegaciones de la defensa referidas a la necesidad de cautela, es decir, a las razones por las cuales debiera haber quedado privado de libertad.
Cabe destacar que el máximo tribunal, la Corte Suprema, no cuestionó los delitos que se están imputando en esta investigación, sino que es solo la forma en la que se hicieron estas resoluciones. También tuvieron palabras muy duras para el Ministerio Público. Señalaron que la proyección del precepto esbozada por la Fiscalía en vista de la causa aparece errada, por cuanto pretendió equiparar conceptos jurídicos totalmente diversos, como acaece el de resolver de un plano una solicitud y la resolución infundada de la misma. Ellos también señalan los alegatos del Ministerio Público ante la Corte Suprema no fueron los mejores, y así también lo explica el ex fiscal, abogado penalista y académico de la Universidad Finisterre, Rodrigo Ríos.
la Corte es tajante en cuestionar esta interpretación al decir que siempre es exigible este deber o este estándar alto de fundamentación cuando se resuelve en torno a la libertad o prisión preventiva de un imputado. Cuestiona esta diferenciación que el Ministerio Público quiso plantear de alguna forma en sus alegaciones, haciendo cuenta de que esa falencia de fundamentación transforma en ilegal la decisión que un tribunal de garantía adopte en este tipo de debate.
Y después de entender todo este fallo, ya podemos pasar a lo que sucedió durante esta tarde en el anexo Capitán Llaver, porque fue una salida bastante ajetreada, fue bastante expectante debido a toda la expectación mediática que había por parte de la prensa, que estábamos apostados a las afueras del recinto penitenciario. La autoridad, la ex autoridad ya, emitió una declaración en la que volvió a reafirmar su inocencia y sostuvo que está confiado en lo que va a venir de cara al proceso judicial en curso, ya con el juicio oral que vendría siendo para el mes de junio o julio ya.
Yo mantengo lo que he dicho al principio, que mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia. Quiero valorar el recurso de amparo. El recurso de amparo no es un privilegio. El recurso de amparo es un derecho de cualquier ciudadano. Está establecido en la Constitución y en las leyes. Y quiero agradecer el trabajo de la Defensoría Penal.
Ahí agradece el trabajo de la Defensoría Penal Pública, que se anota un golazo con este fallo de la Corte Suprema, porque ya lo decíamos, es el todo o nada, lo mencionábamos cuando pasaron también a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto puede terminar bien o puede terminar muy mal, porque la libertad del ex subsecretario Monsalve estaba en juego con este fallo. Y también así lo señala el abogado defensor público, el jefe de la Defensoría Penal de Santiago, Víctor Providel, quien sostuvo que están conformes con este fallo y que les permite preparar de mejor manera el juicio oral que se viene ya después del 15 de junio, cuando termine el plazo de investigación.
La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos, muy conformes con el fallo de la Excelentísima Corte Suprema. Ratificó los fundamentos que nosotros argumentamos en el recurso de amparo. Entonces, que toda persona que está privada de libertad debe ser en virtud de una resolución fundada, legítima. Resolución que efectivamente mantuvo la prisión preventiva de don Manuel Monsalve, adolecida de graves defectos de fundamentación.
Por parte de la Fiscalía, Nicolás Calvo, jefe de la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que rescatan al menos de la resolución del máximo tribunal que se reconoce tanto la investigación como las imputaciones de los delitos de abuso sexual y violación.
Hemos de rescatar que la misma Corte Suprema reconoce en su fallo que el séptimo juzgado de garantía desarrolla adecuadamente los argumentos que dan por concurrentes las letras A y B del artículo 140. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la investigación como las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual se mantienen firmes e inalteradas, puesto que no se han puesto en duda ni la existencia del delito ni la participación del imputado en los mismos.
Y en algo que estábamos adelantando al inicio de este radiograma, los abogados querellantes a través de un comunicado señalaron lo siguiente: considerando la difusión efectuada el día de hoy en los medios de comunicación del fallo emitido por la segunda sala de la Excelentísima Corte Suprema, acogiendo el recurso de amparo deducido por la defensa del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, como representantes de la víctima expresamos públicamente lo siguiente: sin perjuicio de que manifestamos nuestro respetuoso disentimiento de la decisión adoptada por nuestro máximo tribunal, adhiriendo a su voto de minoría que estuvo por mantener la prisión preventiva del imputado, nos parece relevante destacar que el fallo, en su análisis de la resolución impugnada, estimó que esta cumplía con el estándar de fundamentación respecto de que la especie concurren antecedentes suficientes, tanto para estimar que se encuentra por establecida la existencia de los delitos de violación y abuso sexual imputados al señor Monsalve, como la existencia de presunciones fundadas de su participación como autor material de los mismos, elementos que no han sido puestos en duda por la resolución del recurso de amparo. En lo sucesivo continuaremos colaborando activamente con el Ministerio Público en los avances del esclarecimiento de estos hechos y en asegurar que estos sean prontamente juzgados, todo ello con el objeto de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia penal de nuestra representada. Como yo les decía, ya el 15 de junio se termina el plazo de investigación de todo este caso, por lo que ya se abre la puerta a un juicio oral y que ya Manuel Monsalve pueda ser condenado o absuelto por estos delitos de violación y abuso sexual.
Aquí hay un punto muy importante porque, muchos auditores lo pueden estar pensando. Hemos visto todo un ir y venir, iba a decir show, pero un ir y venir, ¿no es cierto?, de decisiones tanto de los de Tribunal de Garantía como Corte de Apelaciones respecto a Katy Barriga. pongo a Katy Garriga como un ejemplo, ¿no? Porque la hemos visto tres veces, ¿cuánto, Marcela? Creo que tres veces.
Tres veces.
Claro, ella sale, después vuelve. Entonces uno se pregunta, bueno, Manuel Monsalve, ¿va a pasar lo mismo? ¿Podríamos verlo en los próximos días? No. ¿Por qué? Porque la situación es distinta, ya que aquí se recurrió a través de un amparo correctivo, que es básicamente un amparo que viene, como él ya estaba en prisión preventiva, viene entre comillas a corregir las decisiones que han habido en los tribunales inferiores. Y por eso es que básicamente para el Ministerio Público es un portazo, porque se ve difícil o compleja la tarea de poder encerrar nuevamente a Monsalve de aquí prácticamente hasta que empiece el juicio oral.
Claro, y hay que entender que el máximo tribunal es el máximo tribunal porque es la última instancia también judicial que tienen todas las cortes en nuestro país. O sea, llegar a la Corte Suprema es la última instancia que tienen todos para recurrir a sus casos.
Y yo creo, no lo sé, esto es solo una interpretación, no mía, sino de abogado, es también una señal. Es verdad que esta no es una revisión de que el Tribunal de Garantía rechazó el recurso, el cambio de la medida cautelar y de eso se elevó a la Corte de Apelación. Esto no es así. Lo que se hizo fue un amparo directo a la Corte. La Corte dijo no se le dio la admisibilidad y se recurrió a la Corte Suprema, que es la que finalmente dicta esta posición. Si bien no es lo mismo que el otro, porque responde a un amparo, ¿no es cierto?, un amparo correctivo, lo que hace la Corte Suprema es también dar una señal respecto a las prisiones preventivas. Por eso es tan importante leer el fallo, aun cuando no es unánime, leer el fallo respecto a cada uno de los argumentos que se entrega. Y por eso tú mencionabas en tu informe que era una especie como de advertencia. Yo no diría tirón de orejas, sino que una advertencia al Ministerio Público también respecto a cómo se exponen los antecedentes cuando se está frente a un estrado para pedir una medida que es la más gravosa del ordenamiento en esta etapa procesal, que es la prisión preventiva.
Claro, y hay que ser bastante enfáticos, ya lo señalaban tanto los querellantes como la Fiscalía, aquí no se está poniendo en duda ningún tipo de delito, lo que se está poniendo en duda, cuestionando, más la forma en la que fueron fundadas las resoluciones, en las que, por ejemplo, la defensa decía, a mí no se me tomó en consideración cuando la jueza Carla Capello tomó su decisión de mantener la prisión preventiva, y eso es lo que hace Víctor Pruvidel llegar a la Corte Suprema con su recurso de amparo, y que pasa también por la Corte de Apelaciones, donde es rechazado, primero es declarado inadmisible, después pasa a la Corte Suprema, donde dicen, hay que revisar este amparo, es admisible. Vuelve a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se rechaza, y es ahora en la Corte Suprema donde este recurso de amparo es acogido, porque dicen, sí, el séptimo juzgado de garantía no fundamentó sus resoluciones en base a lo que debía estar, lo que ya está escrito en los códigos procesales penales de nuestro país. Hay que seguir ciertos puntos que aquí no se siguieron, y eso es lo que dice finalmente esta resolución, que también es un, quizás como...
Esto no ha sido bueno, es un mensaje, porque Nibaldo, no han sido buenos días o buenas, los últimos días no han sido buenos para el Ministerio Público.
Claro,
si uno se acumulan todos los casos. Efectivamente, si uno lo pone sobre la mesa, más allá de lo que uno pueda creer, de la opinión, la posición que se pueda tener, porque, por ejemplo, en el caso de Procultura, donde también es durísimo, incluso algunos señalan que la Corte de Antofagasta se pasó no solo tres pueblos, se pasó tres países para adelante. ¿Por qué? Porque hace alusión a la dictadura, indirectamente, ¿no? En las épocas más duras del país, que obviamente se relaciona con la dictadura. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Más allá, saquemos todo eso, despejemos la mesa, saquemos la paja del trigo, despejemos esto. En el caso de Procultura, ¿por qué se toman las decisiones que se toman? Incluso la posibilidad que se está analizando por parte del Fiscal Nacional, o se estaría analizando por parte del Fiscal Nacional, de abrir un sumario en contra del fiscal Cooper, Patricio Cooper. Porque hay un dato que es muy revelador. Más allá de todo lo que digan esos ministros de la Corte de Antofagasta, durante 15 días se tuvo una escucha telefónica que era ilegal. Que no se hizo nada. Más allá que después se blanqueó y que ahí uno se pregunta qué pasa con esa jueza de garantía que le traen los antecedentes y sigue y autoriza a Cooper ir a la PDI a seguir escuchando. Esa jueza, así como se le está tirando la oreja a Patricio Cooper, también esa jueza debería estar en este momento con una lupa sobre ella para advertir cuál fue su criterio. O lo está haciendo casi automáticamente, o su criterio está sobre la mesa. Eso es una cosa, pero ahí hubo un bache más allá de lo que diga la UDI, los republicanos, los comunistas y todo, olvidémonos de los políticos, hablemos de las cosas técnicas. Ahí hubo un bache de la investigación de Patricio Cooper con la PDI, que es la que ha llevado a la toma de decisiones que hemos ido conociendo, ¿no es cierto? Sí. En este caso de Monsalve, también lo que dice la Corte Suprema, mire señores, está bien, si nadie está diciendo que en Procultura lo más probable es que hay un cúmulo de datos e información que va a terminar en una formalización y que son concretos. O sea, no es que la investigación sea mala, sino que hay tramos de ello donde se ha cuestionado, donde hay ilegalidad, y como un fiscal no puede ser pillo, un fiscal tiene que ser absolutamente transparente e ir adelante con sus estrategias, pero no desde decir, mire, chuta, nos equivocamos acá, pero sácale el DICOM, metámoslo ahora, hagamos que la jueza lo firme. Eso es lo que el fiscal nacional ha dicho, a ver, subrayemos esto, lo más probable es que vamos a abrir un sumario, vamos a ver cuáles son las explicaciones, y sacan al fiscal de la investigación y se lo pasan a otro. Eso es, que digan de lo que quieran de todos los políticos, da lo mismo. Eso es lo técnico. En el caso de Monsalve también se exponen por parte de la Suprema argumentos que no están diciendo que Monsalve sea inocente. Eso se va a probar en un juicio. Pero se dice, mire señores fiscales, mire sistema, ojo, esto es así, así, así se hace. Tú no puedes empezar de Z pasando la A y nadie va a decir nada. La Suprema dice, mire, ¿sabe qué? Aquí hay que hacer un ordenamiento. Esto es, y esto es lo que se debe cautelar. Y por eso le dicen, ¿sabe qué? Usted, señor, se va con arresto domiciliario. Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué lo dejan con un arresto domiciliario total? No es lo, entre comillas, ¿no sería igual que esté en Capitán Llave? Claro, tiene acceso a internet, tiene acceso, digamos, a otras comodidades en la casa, pero al final le cambia.
Bueno, sigue estando claro.
Sigue perdiendo su libertad. No, sigue perdiendo su libertad. No olvidemos de eso. Sí. Eso es muy importante.
Y él mencionaba hoy día que quería mucho ver a su familia. Él, fueron sus primeras palabras, quiero ver a mi familia, quiero llegar a donde estar y estar con mi familia, y señaló varias veces que era inocente, y también dijo dos cosas que son bastante importantes en este caso, porque dijo, no se dejen llevar por las filtraciones, porque en muchas ocasiones son falsas, sobre todo en este caso. Que también...
Sí, bueno, es lo que dicen todos.
Es lo que dicen todos, sí. Pero no quiero dejar de decir, porque hay muchos auditores que quizás van a pensar que esto es un tipo de condena. Aquí no se está condenando a Manuel Monsalve, no ahora. Viene una parte procesal que es el juicio oral, y ahí es donde se van a tomar estas determinaciones. Aquí lo que se hace por parte de la Corte Suprema es dictaminar ciertas cosas que los tribunales se saltaron y que no hicieron en la forma en la que se debía haber hecho. No se cuestiona jamás el delito.
Y lo dice el comunicado también de los abogados creyentes y de la víctima, ¿no? Mm. Ojo, porque aquí no somos abogados y evidentemente uno puede tener una lectura, o usted como ciudadano puede tener una lectura y se hace una idea, pero lo cierto es que la Suprema, más allá de esto que le estamos diciendo, que es de un tecnicismo procesal, lo que dice es que se dan los presupuestos para investigar a Manuel Monsalve por los delitos. O sea, no es que Manuel Monsalve se va para la casa porque es inocente, no. Hay antecedentes que llevan, digamos, a tener una presunción, porque es presunción, de que él puede haber tenido un grado de participación en toda esta denuncia que se interpuso y la cual se está investigando. Entonces, por eso yo lo quería aclarar, es lo mismo que Procultura. Durante el fin de semana vimos tantas declaraciones que uno se empieza como a marear de un lado para otro, todos a conveniencia, por cierto. Pero hay que esperar, hay que sacar la paja al trigo. Que hubo un error en la investigación, lo más probable, y por el criterio que se ha fijado desde la Fiscalía Nacional, evidentemente, no pueden escuchar a una persona 15 días.
A ver, que como para resumir, el problema de todo esto es que los tribunales o las causas judiciales se han transformado en escenario de debate político. Y por lo tanto.
No es política.
Entonces, por lo tanto, es la política la que ha terminado distorsionando las lecturas de muchos casos o de muchos instrumentos judiciales, justamente si le conviene o no le conviene en un caso específico al personaje específico, que puede ser o adversario o parte de su mismo sector político. Entonces, también hay que tener mucho, mucho cuidado, porque uno de los problemas que hemos tenido en el último tiempo, o sea, ya mucho, mucho tiempo, digamos, es que los tribunales o las causas judiciales se han transformado en espacio de debate y de pugna política. Y eso amplifica muchas veces las miradas, yo diría incluso hasta distorsionadas, de algunas causas. Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.